Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox Hombres de Negro. Tenemos un muy buen invitado de lujo. El único árbitro mexicano que pitó 5 partidos en un mundial, Armando Archundia, ya lo estaremos presentando. Primero saludo a mi compañero Gil Alcalá. ¿Cómo estás, Gil?
Raúl Orbañanos, qué gusto saludarte. Sí, efectivamente, tenemos arbitraje de lujo. Ahora sí que arbitraje de lujo, para que empecemos a hablar relacionado a Hombres de Negro, mi queridísimo Raúl. Y sí, efectivamente, ¿no? Antes de entrar estábamos ya platicando de los temas, pero bueno, preséntalo como debe de ser, don Raúl Orbañanos.
Sí, Armando Archundia, muchísimas gracias por acompañarnos. Decíamos, es el único árbitro mexicano que pitó 5 partidos en una Copa del Mundo, y yo creo que va a ser muy difícil que alguien lo logre hacer en el futuro. Un buen árbitro durante mucho tiempo en el fútbol mexicano, y bueno, también trabajando en los medios desde hace algunos años ya también. Armando, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Raúl, con el gusto de saludarte, lo mismo que a Gil y a toda la gente que va a ir a escuchar este podcast, con el gusto de saludarnos y hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol, e indudablemente el arbitraje que ha quedado hoy en boca de todos por los temas de la Liguilla. Los dos mejores árbitros que tenemos en México, los dos Fernandos, tanto Guerrero como Hernández, andan en un torneo en Asia, y bueno, pues con lo que queda es lo que está sacando la comisión de árbitros. Desafortunadamente nuestro gran amigo César Ramos se ha venido cayendo, y bueno, a ver ahora con qué elementos cuenta la comisión de árbitros para dirigir las semifinales y la final del torneo mexicano.
Sí, yo pienso, antes de meternos en el tema, que en la Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando les hacen estas invitaciones a los árbitros, no deberían de permitirles que fueran. Es muy importante la liguilla.
Indudablemente, y creo que si te piden dos árbitros, decir, te mando uno, hacemos intercambio, pero solamente uno, el otro lo necesito porque es más importante nuestro torneo mexicano, que los árbitros reciben su sueldo del fútbol mexicano y no de otras confederaciones. Entonces me parece que aquí la secretaría y la misma presidencia y el presidente de la comisión de árbitros tuvieron que haber dicho, va uno o no va ninguno, porque nos interesa nuestra liguilla, que es lo más importante.
¿Por dónde empezamos, Gil Alcalá? Vamos en orden. El primero fue de los penales, fue el del América, que muchos dicen que no es penal. Yo me incorporo a ese grupo de gente, no conozco el punto de vista de ustedes, pero los escucho y los respeto desde luego por su trayectoria.
A ver, Armando, nuestro invitado, que nos dé su punto de vista. Seguramente viste el encuentro, viste la jugada, y si van a marcar eso como penal, bueno, entonces hay que marcar 17 cada partido, ¿no, Armando?
Mira, esta jugada es muy parecida en el juego de Guadalajara-Puebla de la reclasificación, donde Sepúlveda pone el pie en el piso y termina derribando a su adversario con la rodilla. No sé si recuerdan esa jugada, tanto Raúl como Gilberto. Y esta es muy parecida, planta el pie,
claro,
Lira,
claro.
Y bueno, por la acción de juego con la pierna termina poniéndole una zancadilla de manera imprudente a Roger Martínez. Tiene razón Gilberto, hoy los jugadores hacen mucho más, utilizan más las pesas, muchos fierros, pero se vuelven muy frágiles, apenas entran en el área y cambia su corpulencia y terminan cayendo. Hay elementos para decir que el penal es bien indicado porque hay una zancadilla de manera imprudente, que hoy la regla juzga eso, ya no la intencionalidad. No es tan claro, no es un penal muy grande como para que todo el mundo quede conforme. Algunos dirán que sí es, otros dirán que no es. Yo me sumo a la lista de Marco Ortiz de decir si fue penal, porque hay elementos para que así lo demuestra.
Gil. No, bueno, ahí está. Es que ese tipo de jugadas, para eso es el VAR, ¿no? Para que el árbitro vaya, se cerciore. Y si yo voy a sancionar, yo comparto la opinión de Armando, yo estoy de acuerdo con que no es penal. O sea, yo no lo marcaría, porque Armando lo sabe, y tal vez son las formas de repente luego de dirigir los encuentros con las mismas reglas, con los mismos indicadores y todo, pero sí, la calificación de faltas dentro del área debe de ser un poquito más drásticas, o sea, que realmente se sancione, porque si no también vamos a ver lo del Atlas y vamos a ver lo de León, y ese tipo de jugadas, suceden cualquier cantidad. Yo comparto eso que me encantó que dijiste. Hoy tienen muchos fierros los futbolistas, pero son más frágiles, son más de cristal, o sea, son más ligeritos, ¿no? Apenas los tocan, porque ellos saben, Armando, Raúl, amigos de Hombres de Negro, que la televisión les va a dar la razón. ¿Por qué? Porque ahí está la televisión. Todo mundo habla del contacto. El contacto no tiene que ver con las faltas. Las faltas se consideran como imprudentes, temerarias y el uso de una fuerza. Esta, como dice Armando, la podemos calificar en el punto de imprudente, ¿no? Pero si no plantas el pie en un césped, pues en dónde lo vas a plantar, o sea, lo tienes que poner para apoyarte, para estar, pero entiendo lo que dice Armando, ¿no? Después llega el jugador, siente el contacto y se va para abajo. Yo voy con el tema de que yo no lo marcaría si lo viera yo en repetición, como hoy hay que juzgar a los árbitros.
Para mí tampoco es penal, pero tiene razón Armando Archundia, sí, hay claro. elementos para poderlo marcar.
No, totalmente de acuerdo.
Y el videoarbitraje solamente te viene como la regla de juego lo establece, ya en la regla 6 donde habla del otro, los otros miembros del equipo arbitral, ahí te establece cuándo tienes que ir a utilizar el videoarbitraje. O sea, creo que ahí se ha malinterpretado, y no nada más en México, a nivel mundial. Es una herramienta, exacto, no es un sistema, es un ante manifiesto venir el videoarbitraje. Pero desafortunadamente el costo económico los equipos son los que pagan esta herramienta, pues quieren utilizarlo de todas, cada que hay alguna jugada quieren que se revise, me parece que no es por ahí. Si nos fuéramos estrictamente a lo que dice la regla de juego, el videoarbitraje se tendría que utilizar una vez cada 3 partidos, claro, siempre y cuando los árbitros estén preparados para dirigir
eso
el encuentro, y desafortunadamente nos encontramos que el árbitro no toma decisiones. Y el caso concreto, voy a adelantarme al partido de Atlas contra Monterrey, César Ramos siempre ha sido un árbitro muy seguro e indicando el tiro penal. Aquí silba tibiamente, esperando a ver qué es lo que sucede.
¿Qué le dicen?
Y a lo largo del torneo vimos a árbitros como Diego Montaño, como Adonai Escobedo, como Jorge Isaac Rojas, que siempre ven la falta, pero se esperan, no indican, esperando a que les digan de arriba qué es lo que va a suceder. Están utilizando el videoarbitraje como un sistema y no como una herramienta. Si el árbitro está preparado, toma la decisión. ¿Cuál es el concepto de esta herramienta? Pues corregirte el error que cometiste, claro. Y sobre todo cuando vas en contra del espíritu del juego o en contra de una justicia en contra de una injusticia que se haya cometido, porque el ojo humano es el sentido del ser humano más débil. Por eso existen los magos que te esconden y te mueven la pelotita o las cartas. Por eso la herramienta del videoarbitraje es para ayudarte y solventar esta situación. Pero desafortunadamente, Raúl, y Gilberto no me va a dejar mentir, él estuvo ahí, no hay la preparación suficiente con los árbitros, tanto técnicamente como tácticamente. Hoy los vemos cómo estorban la jugada. Ayer Luis Enrique Santander le dan un balonazo, sí, cuando el portero despeja de 40 metros. Es increíble que no te puedas quitar y no tengas esa habilidad, que no sepas correr hacia atrás, cuando eso era básico en un árbitro. Entonces, hoy por eso se cometen tantos errores. Y hoy decía yo, cuando se inventó ya lo del videoarbitraje, que hoy va a haber arbitrajes perfectos, pero tal parece que está saliendo contraproducente por toda esta situación. No se ponen de acuerdo. No es posible que César no haya ido a revisar esta jugada de Atlas contra Monterrey, porque yo, por más que le busco, hay un contacto ligero en la parte de arriba, y tú lo sabes, Raúl, que fuiste jugador profesional. Gilberto jugó en tercera división profesionalmente y sabe, regularmente cuando estiras los brazos es para sentir la marca, no para empujar, claro. Y el contacto es parte del fútbol, la regla de juego te lo dice, la regla 2 dice, el fútbol es un deporte de contacto, pero aquí están las faltas que se cometen, ya lo dijo Gilberto, de una manera imprudente, temerario o con el uso de una fuerza excesiva, esas son la forma de marcar. Ya no te habla de la palabra intención, porque la intención solamente los saben los jugadores, pero en fin, es un tema que ha dejado, tenía mucho tiempo que los árbitros no daban de qué hablar en una liguilla. Desafortunadamente la mayoría de los partidos han tenido cosas que ver, lo dices también bien, Raúl, el partido de León contra Puebla, hay una sujeción muy clara de Mosquera sobre Martínez, que no la observan, y sobre todo que el videoarbitraje no le llama a Pérez Durán para que vaya a revisar, como sí lo hizo en la jugada donde hay una mano evidente de Reyes que termina marcando el tiro penal a favor del equipo de León.
Pero Armando, acabas de decir una cosa que es la clave, y me parece que es un muy buen comentario. El videoarbitraje está para corregir errores, no para pitar partidos. Y lo de César Arturo Ramos Palazuelos, le pitan el penal de arriba. Él no señala al punto de penal, pita muy, muy, muy débil ahí. Qué pena, porque este hombre era de mis preferidos como árbitro. Algo le está pasando. Pero ahora le marcó el VAR. Ahora, el de León Gil, el de León, bueno, ahí no hay... No hay más. Yo puedo disculpar en determinado momento al señor Pérez Durán que le tapen a él en la cancha, pero que tú no lo veas arriba, que no lo vea ni el VAR ni la VAR, se me hace increíble.
Alguien por ahí dijo que estaban comiendo tortas. Yo creo que no están comiendo tortas. Creo que también se están echando uno que otro quiebre, mi queridísimo Raúl, porque es increíble. Esto de lo de León sí raya en lo anormal, en lo psíquico, para saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pensando. O sea, hoy vuelvo a insistir, a los árbitros hay que juzgarlos, calificarlos y sancionarlos conforme al video asistente, porque ya lo tienen, ya tienen el video para poder sancionar. Si el que está en el video no observa esta jugada, es creo que ahorita te digo quién era, es para pensarse que, o si el o Pérez Durán le dijo, no me la sanciones, no me digas nada, porque hay que saber que el árbitro puede o no tener la facultad para decir ir al VAR o no, según tengo entendido. Lo ha pasado en muchas ocasiones, ¿verdad, Armando? Entonces, ahí es donde dices, bueno, la jerarquía del que está allá arriba, ¿qué tanto me puede dar a mí la seguridad, la certeza de solamente ir a hacer el ridículo, a ver el VAR, a ver el video, diferente como otros, como Jorge Isaac Rojas, como Eric Jair Miranda, como Montaño, que eso sí, tiro por viaje, ¿va? ¿Por qué? Pues porque... pues para ellos es más fácil que saquen al güey de la roca y echar la culpa a quien no la tiene, porque el responsable 100% sigue siendo el árbitro, está con el silbato en la cancha.
Ahora, ¿qué es el problema? El problema es que el videobar está resultando que en todas las ligas del mundo se presentan jugadas muy polémicas. Yo no sé si hay que pensarle ya, Armando Gil, en moverle, ¿no? A ver, vamos a tener el videobar, pero vamos a darle una explicación diferente, ¿no? Por decir algo, como en el fútbol americano, si tú no reclamas la jugada, no hay nada. Y tienes derecho a reclamar dos jugadas. Algo así, porque si no, en lugar de ayudar a los árbitros, les va a seguir perjudicando.
Mira, Raúl, lo que tienen que hacer es aplicar las reglas de juego. O sea, está perfectamente establecido lo que es el videoarbitraje. ¿Qué es lo que sucede? Insisto, la presión que ejercen los equipos por el costo que tiene esta herramienta para los árbitros, presionan, y cualquier situación que hay en el terreno de juego, presionan, reclaman. Gilberto estuvo en la comisión y sabe de lo que me refiero. Te llaman por teléfono y te dicen, pues hay que utilizar el videoarbitraje todas las veces que sea necesario. Y me parece que no es así. Y una muestra de ello son los partidos que se hacen en la FIFA. La FIFA tiene el concepto. El videoarbitraje tiene que utilizarse una vez cada tres partidos, que son, imagínate que te equivocaras cada rato, que te estuviera resolviendo el videoarbitraje, pues quita el árbitro y mejor desde la televisión se arbitra. Por eso el árbitro tiene que estar capacitado y solamente intervenir cuando hay un error flagrante, manifiesto que hay una injusticia que se tiene que utilizar. Hoy desafortunadamente está sobreexpuesto y nos confunden, porque hay unas ocasiones que van a revisar y otras no. Estos son casos muy concretos que se me hace increíble el de Atlas Monterrey, que no hayan echado marcha atrás. O sea, no sé qué falta vieron. César Ramos hace una señal ahí como que con la pierna termina derribándolo, pero el contacto, si existe, lo hace el jugador Reyes. Exacto. Sobre Aguirre y no viceversa. Al sentir el otro la presencia de ahí, incluso se le atora el pie en el pasto de lo mal que se perfila para pegarle a la pelota. Y en el otro caso, también confunden los jugadores. O sea, la ley de gravedad en el fútbol ha cambiado. Si tú jalas a un jugador hacia atrás, se supone que tiene que ir hacia atrás. Tú lo jalas y cae para adelante. Lo empujas y cae para atrás. Cuando lo empujas por la espalda, cae al revés. O sea, de repente la ley de gravedad también confunde a los árbitros. Pero si tienes esta herramienta, es tomar la decisión. El caso de Mosquera, te preguntas por qué el jugador utiliza el jalón del adversario, porque ya no llegaba la jugada y ahí el videoarbitraje tiene que intervenir. Y después de esa jugada, Raúl y Gilberto se dan cuenta, viene un contragolpe y el defensa del equipo de Puebla, me equivoco, si no me equivoco es Gularte, trata de tapar la pelota y se da la vuelta, extiende el brazo y con su brazo derecho termina tapando el disparo, abre un poco el brazo y ahí en una jugada dos penales que no se revisaron y que no se sancionaron. Y me parece que hubo una llamada de la comisión de árbitros, yo así lo quiero interpretar, como los penales del día sábado fueron muy ligeros o demasiado exagerados que se sancionaron, les dijeron ya no sancionen cualquier penal, vamos a dejar las cosas así. Y esto es el reflejo de la mala preparación, desafortunadamente, que hoy en día tienen los árbitros mexicanos y lo estamos viendo. Por eso los cuartos árbitros están siendo los árbitros que están en Liga de Expansión, en Liguilla, o los que apenas tienen un partido en la Primera División, lo cual, si se llega a lesionar algún árbitro, ¿qué va a suceder si se mete a dirigir uno de estos jóvenes? No porque no tengan la capacidad, pero me parece que la experiencia también les puede perjudicar, sobre todo en estas instancias, porque a los árbitros que están dirigiendo con mucha experiencia, ya con varios partidos en la Liga MX, les está costando trabajo. Imagínense a los novatos en caso de que pudieran entrar.
Pero les digo una cosa, Armando Gil, desde que yo jugaba hay árbitros buenos y árbitros malos, desde que yo jugaba.
Ah, no, claro.
Pero, o sea, y ustedes fueron buenos, pero también en su época había malitos.
No digas nombres, Raúl, no regales nombres. No, pero mira, tienes razón. Y lo que dice Armando le da al clavo. Nadie está exento de una lesión. Y estos chicos jóvenes que puedan entrar a un partido, puedes acabar la carrera de un gran árbitro que podría estar en potencia. Lo metes a un partido importante, lo metes en León, lo metes en con América Puma. Y ese tema se complica muchísimo más. Pero también hoy los árbitros internacionales han dejado mucho que desear. Decía Armando y dio nombres, que eso me encanta, ¿no? Porque sí nos damos cuenta que lejos de que vaya mejorando el arbitraje, que vaya mejorando el video assisted referee, vamos empeorando. Esto que pasó, lo que dijo Armando, es que es complicado y delicado, porque el sábado suceden los penales, el domingo ya deja de marcar y ve lo que sucede. O sea, el penal más grande que hubo en el regreso de los cuartos de final fue el que no se marcó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la capacitación? ¿Quién es el jefe del video assistant referee? ¿Quién es el jefe del área técnica de la comisión de arbitraje? Es ahí donde se tiene que buscar. Mira, que ya la América sacó un comunicado para hacer una barridita en el América. Hay que ver el arbitraje, hay que darse cuenta realmente cómo están las cosas en el arbitraje. Hoy sí está para pensarse.
Pero Gil, yo voy más arriba, ¿eh? Yo voy más arriba, yo voy a la Federación Mexicana de Fútbol.
Lo de la Secretaría, sí.
La Secretaría, exactamente, yo voy más arriba. Es ahí, me parece, en donde hay que buscarle. No, bueno, muy provechoso todo esto que nos platicó Armando. Sí. Nos quedan claras muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Armando. Y valdría la pena que nos acompañaras próximamente porque muy claro en tus comentarios. Muchísimas gracias, Armando.
Al contrario, Raúl, con mucho gusto, a sus órdenes.
Gil, un abrazo.
Igualmente, Raúl, gracias a todos, amigos de Hombres de Negro.
Supongo que estás en la ciudad de la eterna primavera, ¿no?
Aquí andamos aún todavía.
Eso, qué envidia. Gracias, esto fue Footbox Hombres de Negro.
Esto fue Hombres de Negro con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá. Podcast exclusivo de Footbox.